En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy buenas tardes, bienvenidos amigos y hermanos todos a un episodio más en vivo de En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo.
Y yo, Ricardo Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo para todos ustedes desde Atchison, Kansas.
Y saludando a todas las personas que semana por semana nos escuchan, nos encontramos en los diferentes eventos de evangelización en los que participamos, que de hecho en febrero vamos a ambos a estar dos veces, o sea, tres eventos, pero dos veces tú y dos veces yo, participando de un congreso de mujeres y un congreso de parejas, en mi caso. Y en tu caso, Ricardo, un congreso de hombres y conmigo el congreso de parejas. Así es que bien atentos, pueden contactar a la oficina de pastoral hispana de la diócesis de Wichita para saber más sobre los detalles y tenemos las fechas.
Sí, el congreso de mujeres va a ser 15 de marzo, todo el día sábado desde las 8. Pues ese es el de Coffeeville, pero el de esta semana que viene, que es antes, que es el retiro de mujeres en Wichita, será el 8 y 9 de febrero, comenzando el sábado a las 9 de la mañana, y Lucía va a estar allí pues compartiendo este encuentro de mujeres que es Abro mi corazón al poder transformador de Dios. Y junto con Lucía pues va a estar el padre Badoglio Durán, también va a estar el padre amigo compatriota José Machado, y en la música y animación va a estar
el gran y eléctrico Guillermo Valencia de California, que va a ser un verdadero gozo poder compartir con Guillermo una vez más. Y entonces, ¿el de hombres?
Es el fin de semana siguiente y también pues entonces voy a estar compartiendo con el padre Badoglio Durán y con el padre José Machado y también pues con Guillermo Valencia este encuentro de hombres en la iglesia, que también va a ser el mismo lugar de las mujeres, la parroquia de Todos los Santos en Wichita, en la calle este, en el este de la Grand Street en Wichita.
¿Y el de parejas?
Ese podemos dar la información la semana que viene porque es con otro, es también en Wichita, pero son otros organizadores.
Ok, perfecto. Así es que ya se lo vamos a estar informando la próxima semana en vivo a través de este programa. Siempre les animamos a que sigan nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, que lo pueden encontrar directamente en esta dirección, facebook.com/ Ricardo y Lucía Luzondo. Ahí comentamos dónde vamos a estar, los eventos que estamos cubriendo en los programas en vivo. Usted puede escribirnos, pedir temas que usted quisiera que tratáramos aquí en el día a día con Ricardo y Lucía, que lo cubre básicamente todo lo que es la interacción humana y el vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Sí, entonces vamos, antes de continuar con el programa de hoy, vamos a
ponernos todo en manos del Señor en oración. Oremos.
Dios Todopoderoso, te adoramos, te glorificamos, nos llenamos de gozo en tu presencia. No perdemos la capacidad de asombrarnos ante las maravillas que tú haces, ante las maravillas que nos enseñas, que nos muestras. Cada día para nosotros, Señor, es un encanto, es una admiración ver tu milagro presente en la naturaleza, presente en nuestras vidas, presente en nuestro propio ser. Compartir la Eucaristía, el milagro más grande que tenemos y que tenemos para poder recibirte, Señor, con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Recordar, Señor, que todo esto lo has hecho por nosotros, por amor a nosotros. Queremos pedirte en esta tarde, Dios de misericordia, que abraces a cada uno de los radioescuchas que están en sufrimiento, en dolor, en angustia, en soledad, ansiedad, para que reciban tu consuelo, reciban, Señor, el confort de sentirse amados por ti. Virgen Santísima, Madre de Dios, Madre nuestra, envuélvenos con tu manto. Envuélvenos en tu manto y llévanos de la mano a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y ya estamos en pleno en el programa de hoy, en el día a día con Ricardo y Lucía. Y hoy tenemos un tema bien importante para todos ustedes y es la importancia de mantener a la familia unida. La importancia de mantener la familia unida, queremos decir, madre, padre e hijos, el núcleo familiar unido y todas las repercusiones que tienen. Sabemos, vamos a hablar de lo que es la importancia y sabemos que la vida sucede, que muchas personas no han podido lograr este ideal, que muchas mujeres y hombres pues sacan adelante solos a sus hijos de una manera heroica, pero en la medida en que ustedes aprendamos la importancia de tener a la familia unida, o por lo menos que todos en la familia tengan una presencia. O sea, que padre y madre, ambos, tengan una presencia en la vida de los hijos, si es que están separados, pues eso es la segunda mejor situación. Y eso es lo que vamos a estar manejando hoy. Y lo hacemos porque siempre hemos dicho que la familia es la célula base de la sociedad. San Juan Pablo II lo dijo, lo repitió el Papa Benedicto, actualmente el Papa Francisco, continuamente está hablando sobre la importancia de la familia, pero tenemos que hacer hincapié de los efectos de no hacerlo, porque eso trae consecuencias a la familia y por ende a la sociedad tan serias que si no las hablamos, las personas pueden creer que simplemente estamos hablando por hablar. Así es que ese es el tema de hoy. Llame a sus amigos, a su compadre, a su comadre, a su tía, a su hermana, a su hermano y dígale que escuche el programa de hoy, que estamos en vivo aquí desde nuestros estudios del Ministerio Renovación Familiar en la bella y muy católica ciudad de Atchison, Kansas, en el corazón de los Estados Unidos. De hecho, Kansas City, que es a 45 minutos, es, como dirían los mexicanos, el mero centro del país, totalmente. Así es que por eso le llaman a estos estados de esta región los estados del corazón, this Heartland State, de la tierra del corazón de los Estados Unidos.
Así es, y si no ha escuchado de Kansas y le gusta el fútbol americano, pues habrá enterado que vamos por tercer año consecutivo al tazón mayor, al Super Bowl, que será en 2 semanas, el 9 de febrero. Así que conocí a la ciudad de Kansas a través de los jugadores de los Chiefs, que es el equipo de fútbol, pues estamos pues muy en el tapete. Estamos en el tapete porque tenemos una de las mejores universidades del país, que es el Benedictine College, donde vivimos, y también tenemos uno de los mejores equipos de fútbol americano, que son los Chiefs.
Que de hecho, solo 2 equipos en la historia, ahora los Chiefs, el tercero, es el tercer equipo de fútbol americano en llegar a 3 diferentes supertazones o al Super Bowl en 3 diferentes ocasiones. Ahora, si lo ganan, van a romper todo el récord histórico, porque nadie en la historia, ningún equipo en la historia de los Estados Unidos, del fútbol americano de los Estados Unidos, ha ganado ningún equipo tres supertazones. Así es que bastante importante eso. Y qué lindo, parte de mantener la familia unida es también participar de actividades, de tener, pues, ser fanático de un deporte, unidos en familia, atender a diferentes eventos deportivos y practicar deportes dentro de la familia. Así que vale la pena mencionarlo. Y como que traemos suerte, ¿verdad?
Eso es lo que te iba a decir. Podemos ver que estos tres años que vivimos en Kansas son los tres años que han estado ganando el Super Bowl, probablemente este tercero también.
Cuando estuvimos en Miami, los Heat de baloncesto ganaban consecutivamente. Después nos mudamos a San Antonio y empezaron a ganar en basquetbol los de San Antonio. Y luego en Atlanta ganaron los Braves de los Bravos de Atlanta. Así es que, bueno,
los estados se están peleando porque nos vayamos a vivir en sus estados para que, pues, a través de nuestra oración, pues, sus equipos ganen.
Por supuesto, es un chiste, pero de verdad que tremenda casualidad. De verdad que siempre es bonito que hemos estado en una zona, el Señor nos ha llevado donde, pues, se convierte en el epicentro de la nación en un deporte en particular.
Y nosotros que no somos tan deportistas, hemos tenido que aprender a hacer deportes, o a mirar, a seguir el deporte de los estados donde
ya
hemos vivido.
Ya aprendimos por fin,
hemos aprendido, sí.
Ya hemos aprendido por fin y de verdad que se disfruta bastante.
Y a propósito de esto, entonces, es decir, lo que estás diciendo, tu amor, una de las cosas que mantiene unida a nuestra familia, que es traer cosas que une a la familia, pues eso, el ver los deportes, el estar al día con los deportes, el participar en ver los juegos, en estar atentos, es por lo menos una hora que estamos juntos frente al televisor viendo el partido, o hemos podido en alguna vez ir juntos a un estadio y estar juntos compartiendo, y ahí se ve, pues, la unión familiar se promueve porque cada uno de nosotros, ustedes saben, cada quien tiene una personalidad individual, tiene una forma de ser diferente, y nosotros, pues, cada uno no nos quedamos atrás con eso. Lucía tiene su forma de ser, tiene su personalidad, Sebastián, nuestro hijo, igual, y yo de la misma manera. Que pudiéramos decir que nos mira de pronto individualmente y dirían, bueno, estos no pueden ser más diferentes porque no pueden.
No hay más horas en el día.
Pero vivimos en los diferentes factores que nos unen, pues el amor, la fe, el ser familias, el ser habernos casado, como ser esposos y tener nuestro hijo, ser esa familia, pues buscamos los puntos comunes que nos unen, que nos atraen al encuentro, que no, eso no quiere decir que no tengamos diferencias, que no haya conflictos en las tomas de decisiones, en las actitudes, en las acciones, pero el amor que nos une en el nombre de Dios, pues nos lleva. Y las actividades que vamos haciendo y que vamos a ir nombrando a través del programa, que otras cosas se hacen para mantener esta unión familiar, porque, pues, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, y ustedes, pues, recibirán en su seno a los hijos que Dios les va a dar, y de esta manera, pues, se forma esta integración familiar.
Y hablando de integración familiar y de familia unida, no es lo mismo una familia unida que una familia junta.
Exacto.
Y quiero explicar eso porque muchas veces la gente se cree, mire, somos una familia unida, todos vivimos bajo el mismo techo, aquí estamos. Pero son extraños, no se hablan, no comparten ni desayuno, ni almuerzo, ni cena juntos, viven en una situación como de hotel, la gente entra y sale, a veces ni se saludan, y cada quien se retira a sus habitaciones a encerrarse con sus equipos técnicos o lo que sea que les guste hacer, y tan siquiera comparten, porque yo hasta digo que si van a ver un poquito de televisión, pues háganlo juntos. Vea, todo el mundo, vamos a ver esto y decidamos en esta película, y estamos todos, porque al estar ahí comentamos, nos sentimos cerca. Entonces, una cosa es que estemos juntos bajo el mismo techo, y otra muy diametralmente diferente es que vivamos realmente, en vez de en situaciones individualistas, vivamos en real comunidad. Y aquí de comunidad tú has aprendido muchísimo y lo has podido ver ya siendo pues el director médico de los monjes de aquí de Kansas, donde una de las cosas más hermosas que tienen es que saben vivir en comunidad y pues ven el uno por el otro, se consideran hermanos, todo el mundo sabe dónde anda cada quien, todo el mundo ora por el que salió a hacer una misión en particular, se ayudan mutuamente en sus necesidades, si hay alguno de los monjes mayores o cualquiera pues, muy enfermo, pues ayudan a hacer turnos de noche para que no se queden solos. Eso es vivir comunidad, que de hecho es realmente vivir la auténtica iglesia doméstica, porque la iglesia es, por definición, una comunidad, una familia de familia, que son reflejo de Dios mismo, que también son una comunidad. Una comunión de vida y amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una comunión viva y activa de amor los tres. Eso pasa a la iglesia, que es una familia de familias, y también debe pasar en el plan de Dios al plano de la iglesia doméstica. O sea, a la iglesia que conformamos en nuestro hogar, como el padre, como el sacerdote, la madre en representación, diríamos, de la Virgen Santísima y los hijos en representación de Jesús, donde ahí también debemos vivir en una real comunidad.
Así, entonces este llamado a ser como un sistema. Estamos en una unión familiar, somos una familia, somos diferentes, por ejemplo, desde el punto de vista biológico, y me gusta usar los ejemplos de medicina, pues por supuesto por mi carrera, tenemos, por ejemplo, el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, pues, tienen una función única, que es traer oxígeno al cuerpo, pero son diferentes órganos dentro del sistema. Hay dos pulmones, hay la tráquea, están los bronquios, está la nariz, están los cornetes. O sea, hay diferentes partes de este sistema, pero es un sistema unido en el cual tienen un propósito común, que es traer el aire dentro del cuerpo, meter el oxígeno y sacar el dióxido de carbono que sale del cuerpo, el CO2, para que se pueda mantener la vida. Pues así es la familia, es un sistema. Debe ser un sistema en el cual somos diferentes órganos, somos diferentes, diferentes estructuras, porque tenemos diferentes pensamientos. Hay hombre, mujer, varón, hembra, esposo, esposa, hijo, hijas. Hay diferentes caracteres, diferentes disciplinas, diferentes tamaños, pero la función de todos es la misma. Es decir, mantener el amor, mantener la presencia de Dios en la sociedad, es mantener la presencia de Dios en la iglesia y pues ese oxígeno para la comunidad. Pues eso, la familia tiene que ser un sistema. Entonces, nosotros pensemos en eso en nuestro hogar, porque podemos tener somos diferentes, pero cuando tenemos una misión común, una misión de familia, un llamado, por eso hablamos de la sumisión, y eso, pues Lucía tiene un tema sobre esto bastante, es la sumisión de la esposa y la sumisión del esposo y la sumisión de los hijos, es pues estar todos unidos en esa
misma misión de la familia.
En esa actividad común que nos lleva adelante.
Correctamente. Por eso es absolutamente fundamental para tener, como acabas de explicar muy bien, mi amor, tener ese sistema donde todos los miembros de la familia se apoyan entre sí como real comunidad y todos también aportan al bien del hogar. Por eso, en este aspecto, cabe mencionar la importancia de darle a nuestros hijos tareas en el hogar, responsabilidades según su edad, mientras más temprano que puedan, mejor, porque primero los niños entienden que es un esfuerzo de unidad, es un esfuerzo conjunto. Número dos, que es para el bien de todos. Número tres, usted le enseña responsabilidad a los muchachos, porque de lo contrario sucede lo que estamos viendo en muchísimos hogares, y yo diría que desde la generación Z hacia el presente, ahora con la generación Alfa, estamos empezando a ver el resultado de que los padres no dieron responsabilidades suficientes tareas suficientes y explicaron de suficientemente a sus hijos la importancia de aportar en la familia, de la colaboración en la de la familia y de apoyarnos en los unos a los otros para el bienestar de todos en la familia, venga la dificultad que venga. Y por eso hablamos con muchísimos padres y todos de alguna manera hemos pasado a un grado mayor o menor por eso. Vemos una generación, particularmente la generación Z y la generación Alfa, que tienen rasgos que en las generaciones anteriores notamos muy evidentemente o lo consideramos pereza, que les cuesta, Dios santísimo, hacer lo más mínimo, sacar la basura, si le dice limpia el plato, pues limpian el de ellos nada más y dejan el de los demás en el fregadero. O sea, estamos viendo unas generaciones del mínimo esfuerzo. ¿Qué es lo menos que yo puedo hacer para cumplir y salirme con la mía como que he colaborado? Y así no aprendemos a tener responsabilidad y sentido real de colaboración en la familia, y eso lamentablemente va a repercutir en los trabajos, porque con esa misma actitud los muchachos van a llegar al trabajo, y por eso es que los sondeos que están saliendo recientemente, de estudios de investigación, están arrojando que la generación Z, que le voy a pedir a Ricardo que nos confirme el rango de edades que tienen ahora mismo la generación Z y luego la generación Alfa, porque según cambian los años, pues se va moviendo el rango de edad, por supuesto. Un 60% de ellos están siendo echados de sus trabajos, terminados en sus trabajos, en los primeros 3 meses de trabajo. Y eso jamás en la historia se había visto. Porque hay esa pereza, ese desdén, esa actitud de hacer solamente lo que me gusta y lo que no me gusta lo pospongo o simplemente no lo hago. O hay una muy marcada desconexión de la atención de la persona con su trabajo, y eso lo hemos hablado muchísimas veces en otros programas, ese efecto de la adicción a las pantallas, que uno, van embruteciendo, y número dos, van quitando la capacidad de mantener la atención a largo plazo en una actividad particular, porque en las redes sociales y en estos juegos todo va tan rápido. Una entrada en una red social, son la atención promedio ahora, si no lo agarras, son 3 segundos como mucho. Entonces es todo eso se lleva a la sociedad. Por eso estamos hablando que la importancia de mantener unida a la familia, y bien unida, no junta, bien unida, como vamos a estar mencionando, repercute no solo en la familia y sus generaciones, sino en la sociedad en que vivimos. No en balde, dijo San Juan Pablo II el Grande, el Papa de las Familias, así como va la familia, así va la sociedad. Y así va el mundo en que vivimos. ¿Tienes el rango de edad para estas?
Sí. Nosotros, los que estamos todavía, que nos llamamos generación X, nacimos entre el año 65 y el año 80. Estamos ahorita en
los premios 45. Los
boomers están anteriores a esos, que son el 46 al 64. Y pues hay diferentes características de estos, pero hablando de nosotros, de la generación Z, que son los que nacieron entre el 1997 y el 2012, es decir, que actualmente tienen entre 13 y 28 años, y la generación Alfa, que han nacido de 2013 a la actualidad, que en este momento pues tienen 12 años, son los jóvenes que están entrando en la pubertad, en la adolescencia. Entonces, pues estas generaciones cambian más o menos de 15 y 20 años, es un periodo más o menos que tiene que haber.
¿Qué es lo que se considera una generación?
Una generación.
Entonces, casi 20 años más o menos.
Esta generación Z son los actuales jóvenes que son los auténticos nativos digitales. O sea, estos nacieron en la época ya digitalizada completamente. Los millennials, que es la generación anterior, pues ellos nacieron y la digitalización vino pues en esos momentos.
Y se fue desarrollando
sí. con ellos. Uh-huh. Pero los Generación Z ya nacieron completamente digitales y han estado marcados por las redes sociales y los dispositivos conectados a Internet. La Generación Alpha pues son los niños que hoy en día han nacido en un mundo más tecnológico todavía, en el que, sin embargo, han tenido que vivir una pandemia. O sea, ellos, esta generación alfa vivió la pandemia del COVID y que vivieron esta situación de aislamiento, de no compartir con sus amigos, que si ya la generación Z había empezado a vivir el aislamiento por las redes sociales, por estar conectados con sus computadoras y los teléfonos, pues a estos últimos pues les ha tocado más difícil todavía el vivir una época de reclusión. Y entonces por eso una de las cosas que nombrábamos, que cuando hubo precisamente la pandemia, pues se produjo mucha ruptura dentro de las familias porque estaban mucho tiempo viviendo bajo el mismo espacio, bajo el mismo techo, pero no era una, como te estaba diciendo Lucía, no era una familia unida, sino una familia que estaba viviendo junta. Se acabó la tolerancia.
Se colmaron la paciencia.
La paciencia unos a otros. Ya no sabían qué inventar porque no había para dónde salir, que no había para dónde, pues todos peleando por el televisor, si tenían uno solo, hubo que buscar la manera de tener dos para dividirnos. O sea, hubo muchas dificultades en este proceso de unificación, de unidad familiar. Entonces, por eso hoy que estamos hablando de la importancia de vivir como familia unida, una de las cosas que traemos es cómo enfrentar los problemas, cómo poder enfrentar juntos las dificultades que se producen. Los jóvenes más recientes de esta generación que estamos hablando, Z y Alfa, han crecido con ese, es que es mi derecho. Es mi derecho a que me mantengan, es mi derecho a que tengo que tener un teléfono celular, es mi derecho a que me tienen que lavar la ropa, a que me tienen que servir la comida, a que sea eso. Es algo a lo cual yo tengo el derecho, que en inglés se dice una mentalidad de entitlement, es decir, de que yo me lo merezco, de que yo tengo el derecho a estas cosas y no importa que yo haga, si me lo gane o no me lo gane, me corresponde. Entonces, eso trae un poco de dificultades entre los padres que están trabajando todo el día o aquellas familias en las cuales uno de los dos está ausente. Generalmente cuando está ausente el padre, pues la madre que se esfuerza de sobremanera para traer el pan a la casa, para mantener la unidad en la casa, para mantener la educación de los hijos, para mantener todo esto, se tiene que enfrentar muchas veces estas mujeres solas a esta mentalidad de estas nuevas generaciones en las cuales ella, pues por supuesto, encima que está sacrificándose, no siente el agradecimiento, no siente, sino que tiene que dar más y dar más y que tiene que seguir buscando la manera de poder satisfacer a los muchachos que, pues por supuesto, entonces la unión familiar aquí pues está cuestionada, está interferida y estos muchachos se quieren emancipar, es decir, irse de la casa antes de tiempo, cuando no tienen las herramientas todavía completas para poder subsistir. Y lo vemos pues cuando empiezan a conseguir trabajos, pues no se quedan en los trabajos por mucho tiempo. Y eso pues repercute en la sociedad.
Y aquí viene en todo lo que acabas de decir, mi amor, comentar la importancia de la presencia del padre en la familia. Así sea que conviven, que viven juntos, que son una unidad familiar, o si no están casados o están separados o están divorciados, que el padre continúe teniendo una presencia significativa en la vida de los hijos y que sea, aunque no vaya a ser pareja ni se lleve bien con la madre, si estuvieron juntos y por decisión propia y engendraron la vida de un hijo, entonces hay que tolerarse, aunque sea, para hacer esa patria potestad compartida. Porque de lo contrario, los resultados, primero que hacen en el caso de que el padre no sea el que está presente, que son la mayoría de los casos, pero siempre acotando de que sí hay padres, de que son los que se quedan con los hijos y la madre es la que se va, pero la generalidad sigue siendo cierta que los hijos se afectan mucho con la ausencia del padre en la familia. Y este tema lo vamos a abordar, este punto importante lo vamos a abordar una vez regresemos de esta pausa musical y en la cual entraremos en detalle en este y otros puntos más.
No se vaya, quédense con nosotros en el día a día con Ricardo y Lucía mientras escuchamos el tema que nuestra productora Ana Martínez ha escogido para todos nosotros, que viva la familia, en la voz de Luis Felipe Zúñiga. No se vayan, que ya regresamos en el día a día
con Ricardo y Lucía. Yeah.
Así como José y mamá María, Dios los unió, hombre y mujer, Él nos une para un propósito de amor. Nadie alcanza a imaginar cuál propósito tan grande, dejar a padre y madre, hombre y mujer sus vidas dejan, para hacerse una sola carne. Nadie alcanza a imaginar cuál propósito tan grande, dejar a padre y madre, hombre y mujer sus vidas dejan, para hacerse una sola carne. Que viva la familia, que permanezca en unión, para que todo el mundo crea que fue Dios quien la creó. Y marchemos en lugares proclamando salvación a los padres y las madres y a los hijos del Señor. Hoy en día muchos caen, mil ataques hoy te lanzan. Nunca pierdas la confianza en aquel que te levanta. Solo en Cristo hay esperanza. Hoy en día muchos caen, mil ataques hoy te lanzan. Nunca pierdas la confianza en aquel que te levanta. Solo en Cristo hay esperanza. Que viva la familia, que permanezca en unión, pa' que todo el mundo crea que fue Dios quien la creó. Y marchemos en lugares proclamando salvación a los padres y las madres y a los hijos del Señor.
Que viva, que viva, que viva la familia.
Qué bonito es cuando Cristo está en aquel hogar, en aquel lugar.
Que viva, que viva, que viva la familia.
Nunca dejes de luchar, con la fuerza de Dios lo lograrán. Que viva la familia, que permanezca en unión, pa' que todo el mundo crea que fue Dios quien la creó. Y marchemos en lugares proclamando salvación a los padres y las madres y a los hijos del Señor.
Que viva, que viva, que viva la familia.
Pide al Espíritu de Dios que sople fuerte en tu hogar.
Que viva, que viva, que viva la familia.
Hermano, cree en el Señor que Él te va a respaldar.
Esa es de Luis Felipe Zúñiga, que viva la familia. Muy apropiado esta alabanza, este tema compartido para reforzar definitivamente, y por eso es el plan de Dios para la familia, que tener una familia unida. Y estaba como siguiente elemento de la importancia de mantener la familia unida, es que todos los miembros, madre, padre e hijos, estén unidos y tengan comunicación, aunque haya, como mencioné, un divorcio, una separación o que nunca hayan estado casados. Pero que si usted, por ejemplo, como hombre, procreó un hijo, aunque no se lleve bien con esa persona, tener la presencia en la vida de sus hijos es increíblemente importante y esto impacta a todos los hijos, pero especialmente a los varones. Vamos a hablar sobre las estadísticas en Estados Unidos en este momento de los hijos, las familias sin padre presente. Aquí en los Estados Unidos hay unas 18 millones de niños sin la presencia del padre en su vida y en su hogar. Y lamentablemente los padres están ausentes en aproximadamente el 80% de los hogares que tienen un solo padre o madre presente. Si es que peor es el caso, obviamente, dentro, diríamos, este caso sería el de las madres solteras, el 80% de los padres no están presentes en la vida de los hijos. Y estas estadísticas que estoy hablando son de Estados Unidos, pero si usted examina las estadísticas de todos sus países de origen, más o menos van a arrojar los mismos números, los mismos porcientos, los mismos efectos. Otra estadística importante, que las familias sin el padre presente tienen 4 veces más posibilidad de vivir en la pobreza que las familias donde la pareja está presente y casada. Por eso es que el Señor insiste. La sociología no los prueba. Ahí que el Señor nunca se equivoca. También.
Y el 90%, ahora hablando de esas familias que están sin padres, el 90% de los niños que se fugan de sus casas son de un hogar sin la presencia del padre.
Y también los hogares o los niños que no tienen el padre presente en su vida tienen mucha más posibilidad de abusar las drogas o de caer en delincuencia juvenil, o sea, en actos criminales de menor de edades. Entonces, estas familias también que solo tienen un padre presente, o la madre presente, diríamos, tienen una gran posibilidad también de sufrir de problemas, afecciones psicológicas, mentales, que aquellos niños que están viviendo con sus padres presentes. Con esto no estamos diciendo que todas las familias con padre y madre presentes son un estuche de monerías. No, por eso se habla de 1%, el resto de los porcientos no están dando tan bien. Y la data también sugiere que el 84% de las familias sin hogar, que en Estados Unidos se conocería como las familias homeless, están liderados por mujeres. Y el 90% de los niños que se van de las casas, tú lo mencionaste, abandonan sus casas, son niños donde el padre no está presente en el hogar.
Y, por ejemplo, los embarazos en adolescentes ocurren mucho menos, un 75% menos en niñas que tienen la presencia del padre y que son cercanas a su padre. Es decir, que para evitar, o sea, niñas que están teniendo embarazos en la adolescencia, pues el 75% de ellas es más frecuente porque no tienen la presencia, o aunque la presencia esté, no hay una presencia cercana, no hay una comunicación cercana de padre y la hija.
Y también el 70% de las instituciones estatales que manejan jóvenes, el porciento de los jóvenes que están en estas casas, hogares o penitenciarias juveniles, el 70% vienen de hogares sin el padre presente. También el 56% de los tiroteos en las escuelas, el 56% de ellos, solo 10% de los pistoleros crecieron en una familia con ambos padres biológicos presentes. El 82% de esos muchachos que causan estos tiroteos en las escuelas crecieron en un hogar de una familia inestable, en un ambiente tóxico inestable, donde no estaban presentes los padres biológicos o por lo menos los padres adoptivos de los niños.
Sí, por eso es importante no solamente que estén presentes, pero que la presencia también sea efectiva, porque si los niños no se sienten cercanos a sus padres, porque es de lo que hablábamos al principio, vivimos juntos, pero no quiere decir que estemos unidos. Entonces, aprovechar la oportunidad, y este es un llamado que hacemos desde Renovación Familiar, es un llamado que hacemos de este programa en el día a día con Ricardo y Lucía a través de EWTN, Radio Católica Mundial, a los padres que nos escuchan, estén cercanos a sus hijos, estén presentes en la vida de sus hijos. No solamente es traer el pan, no solamente es trabajar todo el día, 2, 3, 4 trabajos para traer dinero y el resto dispersarse con los amigotes y dispersarse porque tengo tanto trabajo que necesito tener recreación y me recreo con mis amigos y dejo a mis hijos abandonados en casa. No, lo importante es que es un solo trabajo y arroparme hasta donde me da la cobija. Si con un solo trabajo de él y un trabajo de ella nos da para vivir decentemente, sin necesidades extraordinarias, sin estar buscando tener cosas materiales, es más válido que tener todo y no tener la presencia de los padres, porque eso se va viendo en el tiempo. Ya acabamos de decir estos datos en los cuales si los hijos no tienen cercanía a sus padres, no los sienten cercanos, pues caen en embarazos prematuros, caen en delincuencia, caen en drogas, caen en peleas. Y entonces es necesario que estemos presentes, una presencia efectiva, real, porque también hoy con los medios, con las redes sociales y con los teléfonos celulares y con tantos dispositivos que estamos en la casa, pero estábamos cada quien separados mirando nuestros aparatos, vivimos juntos bajo el mismo techo, pero no hay esa cercanía, o sea, la cercanía se va perdiendo, nos vamos distanciando porque estamos aislados dentro de un mismo hogar, dentro de una misma casa, y vamos creciendo y el tiempo pasa y perdemos oportunidades de conocernos, de jugar juntos, de los papás de volcarse en la grama con sus hijos varones, jugar a la pelota, de las madres de participar con sus hijas y enseñarles pues las cosas propias de la vida de las mujeres a sus niñas y cómo compenetrar a los varones con las hembras en el mismo hogar, va trayendo pues no solamente la distancia dentro del hogar, sino que va trayendo este cultivo para las ideologías, este cultivo para que la sociedad pues nos vaya llevando a esta globalización loca en la cual quieren sumergirnos para vivir todos lejos de Dios y estar lejos unos de los otros.
Y el punto más importante es destrozar la unidad familiar y la fe, que son los dos pilares, yo digo siempre las dos piernas que mantienen bien parada y firme una persona humana. Lastimosamente hay otras estadísticas muy tristes. El 63% de los jóvenes que cometen suicidio y el 85% de los niños que muestran desórdenes del comportamiento vienen de familias sin padre. Pero, fíjese qué cosa, que los niños que tienen una actividad bien íntima con sus padres, que están activamente envueltos con ellos, tienen 33% menos posibilidad de dejar la escuela y 43% más posibilidad de lograr notas sobresalientes. Aquí sería la A, en otros países el 100, en otros países el 10. O sea, que el aprovechamiento académico también se ve afectado. La mayoría de los niños delincuentes, 75% de los niños que cometen crímenes, 66% de ellos, el 75% de ellos vienen de familias que no tienen padre. Y el 20% de ellos nunca han vivido con su papá. Y el 25% han tenido un papá alcohólico. Así es que la presencia de los dos es fundamental. Y como tú acabas de decir, muchas veces, especialmente nosotros los hispanos, tantos que, por ejemplo, dejan a sus familias de sus países de origen con la intención de ofrecerles, entre comillas, una vida mejor, diría yo, una vida mejor materialmente, quizás. muchos se embarcan hacia otros países como Estados Unidos, por ejemplo, rompen la unidad familiar y envían sus remesas a sus hijos, pero hemos estudiado a través de tantos años de ministerio que esos hijos quedan marcados, quedan heridos por la falta del papá, tienen un vacío muy grande, sufren de estos porcientos que estamos hablando, porque aunque tengan un papá que está enviando dinero, no tienen un papá presente, y las estadísticas arrojan los mismos problemas que acabamos de discutir. Por eso muchas veces, y mire que lo digo yo, que soy abogada de inmigración, que de hecho pues afecto a mi propia práctica con decir cosas así, pero el bienestar de la familia para mí es más importante que cualquier práctica profesional o cualquier negocio. He visto demasiados hijos, demasiadas madres con el sentimiento de abandono. Algunas veces es la madre la que viene, el impacto de soledad, el sentimiento de abandono, por más que envíen dinero, está ahí. He visto una infinidad de casos que dejan ese papá al hijo con la madre entonces tiene otra pareja y esa pareja abusa de los hijos, o la madre se queda viviendo con tíos o abuelos, y muchas veces esos tíos, abuelos, primos abusan de los hijos también. Entonces, de verdad, mi consejo es que mantener la unidad familiar debe estar por encima de cualquier beneficio que pueda traer residir en un país, entre comillas, más próspero. Si es asunto de vida o muerte, que es la inmensa mayoría de las personas que emigran, de verdad, auténticamente tienen riesgo de muerte o de ser heridos o afectados físicamente, seriamente, o torturados, es una minoría. Por eso solamente como el 90, el 5 o el 10% de los casos, en el caso de los Estados Unidos, de los casos de asilo son otorgados eventualmente, porque no hay base real de persecución. Y las personas vienen contando con que, entonces yo hago que pido asilo o vengo indocumentado. Rompen la familia, hieren la familia. O eventualmente vienen acá, forman su familia acá, o algunos lamentablemente abandonan su familia en su país de origen y forman una nueva familia, y los hijos obviamente están nacidos en los Estados Unidos, o vino la pareja con pequeños y tuvo hijos adicionales aquí, pero estando indocumentados, como podemos saber por las noticias ahora, el riesgo es muy grande de deportación. De hecho, siempre lo es, porque hasta la fecha el presidente Biden y el presidente Obama deportaron más personas que el primer término del presidente Trump. Luce que esta vez va a tratar de ser el que más deportaciones tiene. No estoy hablando de apoyar eso ni cosa que se parezca, pero el riesgo siempre está ahí. Entonces, muchas veces cuando tenemos casos que ya hemos luchado el caso de deportación, por ejemplo, defendiéndolo con un asilo, y el asilo no es aprobado porque realmente no tenía mérito, como por ejemplo, entonces hay una orden de deportación y en todo el mundo empieza a decir qué injusticia, van a separar a la familia. Yo tengo otro punto de vista en eso, que se lo he dicho yo creo que uno o dos veces nada más en el programa, que es un poquito chocante para la gente, porque como se habla tanto de separación familiar, es como que no tienen la opción de mantenerse unidos. Pero como antes de ser una profesional civil, ¿no?, soy una madre de familia, una católica, y una ministra de matrimonio y vida familiar, mi propuesta es la siguiente. De ese momento llegar a una familia, la preferencia debe ser, porque deportan a uno de los padres, pero a los hijos que nacieron aquí no los deportan, ¿eh? Entonces, ese padre o madre no puede regresar a Estados Unidos, por lo menos por muchos años. Pero nadie impide a esos hijos y esa esposa o esposo que no fueron deportados a regresar a casa con su familiar para mantener la familia unida. Yo sé que para mucha gente es chocante, pero es una realidad. Porque lo que hemos visto que son las heridas tan profundas. ¿De qué vale uno estar en un país, entre comillas, más próspero si la vida familiar y el futuro de nuestros hijos va a convertirse en un desastre? Porque los hijos con uno o dos padres lejos están más propensos a todo lo que hablamos y, como tú mencionabas, mucho más propensos a las ideologías y que son ateístas per se. ¿Y de qué te vale entonces tener un poquito, una casa un poco más bonita, un poquito más de comodidad, pero tus hijos lejos del Señor? Tus hijos pensando que el aborto es aceptable. Tus hijos pensando que la transexualidad es aceptable. Tus hijos siendo invadidos y que de un día para otro te le metan por la cabeza que es maravilloso o es cool ser LGBT, ¿no? Tener una vida de sexo no conforme, diríamos. Entonces, para mí eso es una tragedia familiar y social. Y yo sé que es duro escucharlo, pero fíjese, nuestra gente es tan razonable que las veces que me ha tocado tener que dar ese consejo, que no es todas las veces aquí en la práctica, sino muchas veces personas que están en esa situación que nos consultan en los eventos, ¿no? Privadamente, cuando yo les expongo la posibilidad de todos mantenerse juntos y regresar a casa, a su país, donde nadie los puede, donde nadie les puede quitar sus derechos, donde son de allí, pues. Para mantener la familia unida, primero se ven chocantes, pero después a los pocos minutos me dice, jamás lo había pensado. ¿Sabe qué? Tiene toda la razón. Y lo vamos a hablar en familia. Porque quedarse aparte, entonces quien se queda aparte literalmente está prefiriendo, por ejemplo, en este caso, los Estados Unidos, que puede ser cualquier otro país que se haya emigrado, por supuesto, a estar con su familiar unido. Y eso es una realidad. O sea, técnicamente, realmente, la alegada separación familiar es realmente voluntaria. En los únicos casos que sí debe ser así es que haya por alguna razón riesgos de muerte o que haya un miembro de la familia que tenga una condición médica tan severa que esos tratamientos no los hayan en su país, ya eso es otra cosa. Pero en la generalidad, debe reinar la unión familiar y eso sí es completamente opcional.
Otro punto que debemos siempre tener presente en el momento de buscar la unión familiar es el desarrollo de la capacidad de podernos perdonar, de perdonarnos unos a otros, de no guardarnos rencor. En la vida hay muchas veces que perdonar y más aún a la familia. Muchas veces vemos hermanos que están peleados y no se hablan por años y años y años, o padres e hijos que no se hablan por años, años y años, y por detalles que a veces después ni recuerdan cuál fue el motivo realmente por el cual tuvieron la diferencia y se distanciaron. Entonces hay que aprender a perdonarnos, a no guardarnos rencor, a comunicarnos, a hablar. Cuando haya diferencias, pues los padres son los primeros que dan el ejemplo a los hijos. Cuando los padres tienen diferencias y se pelean entre ellos y de pronto se gritan y se dicen malas palabras y se dicen cosas hirientes, pues deben mostrarle a los hijos la capacidad que hay de perdonarse el uno al otro. Muchas veces, y siempre esto lo decimos en los retiros, los padres mandan a los hijos a la habitación para ellos poder pelear entre ellos y dicen las cosas y los niños están asustados, aislados, con el miedo de lo que pueda estar pasando en el otro lado, en la otra habitación. Y a veces los padres terminan pues perdonándose, pero no van a decir a los hijos, mira, tuvimos esta pelea, ustedes lo oyeron, pero ya nos hemos perdonado, no nos hemos guardado rencor, etcétera, y decidimos amarnos así, ustedes hagan lo mismo.
Y el último punto, la unión familiar debe nunca jamás incluir violencia de ninguna clase, ni mental, ni emocional, ni física, ni sexual, ni económica.
Ni siquiera la chancleta.
Exactamente, la chancleta voladora. Y en esos casos de abuso severo, entonces ya esos son excepciones muy grandes. Pero salvo eso, evitar la violencia es crucial para una familia unida. Se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy. Los esperamos el próximo viernes por aquí, Radio Católica Mundial, en vivo el próximo miércoles por Radio Católica Mundial. Cuídense.